Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, divertirte, informarte. El coronavirus del que hablamos a todas horas tiene ya 31.000 personas infectadas en China. Que sepamos, y ha causado la muerte a 633 personas. Como ya te contamos ayer, el doctor Li Belian, muerto por la epidemia, que fue represaliado por denunciarla, se ha convertido ya en un icono de las críticas por la gestión poco transparente y por la gestión dudosa que está haciendo el régimen comunista de la enfermedad. Hablamos a todas horas del coronavirus y es normal. Lo que no es normal es que no hablemos de otras epidemias, como del ébola. El ébola, en los últimos 18 meses, solo en el Congo ha provocado 2.250 muertos. ¿Por qué no hablamos de esta epidemia? Hay epidemias de primera y epidemias de segunda, muertos de primera o muertos de segunda. Y dentro de media hora se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar el primer paso en la elaboración de los presupuestos. Enseguida nos va a contar nuestro jefe de economía, Joaquín Vidmanos, cómo se está preparando la reunión. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano que tiene un nombre muy largo, Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es un nombre que sirve para designar una cosa muy sencilla, la reunión de los responsables de los dineros de las comunidades autónomas, que se reúnen con el gobierno. El motivo oficial de la reunión de esta tarde es cuál va a ser la senda de déficit para el año que viene, para este año y para los próximos. Pero la reunión va a estar dominada por el pollo que le van a montar las comunidades autónomas del PP y algunas del PSOE al gobierno por lo que quiere hacer con el IVA de diciembre de 2017. Vamos primero con el tema oficial de la reunión. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, va a comunicar oficialmente a las comunidades autónomas lo que se llama la senda de déficit. Cuando tú tienes que elaborar unos presupuestos, el primer paso es establecer la senda de déficit, que se pacta con la Comisión Europea. O sea, ¿cuál va a ser el déficit público del año para el que se elaboran los presupuestos? En función de cuál sea la senda de déficit, las comunidades autónomas pueden gastar más dinero o pueden gastar menos. Claro, eso le interesa mucho a las comunidades autónomas. El PP había pactado para 2020 un déficit del 0,5%, pero el gobierno de Sánchez va a estar muy por encima. En 2019 el año pasado cerrará seguramente con un déficit del 2,2%. El gobierno de Sánchez, Nadia Calviño, ha estado buscando en Bruselas la autorización para un déficit del 1,8%. No el 0,5% que había pactado el Partido Popular. Un 1,8% le permitiría al gobierno gastar alrededor de 9.500 millones más para aplicar las políticas de gasto que ha pactado con Podemos. Y aquí se abre un interrogante muy, muy importante para la vida de todos los ciudadanos. La economía está desacelerándose. En un momento de desaceleración, ¿es conveniente que haya más gasto? Eso se llama, digamos, la política contracíclica. Lo que dicen los economistas es que depende del gasto. Si el gasto es productivo, bien. Si el gasto no es productivo, no conviene tener más gasto. No cualquier gasto sirve para hacer política contracíclica. De esto se hablará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero de lo que se va a discutir, como decíamos ya, es de la liquidación del IVA de 2017. ¿Por qué es tan importante la liquidación del IVA de 2017? Por la fórmula del sistema, por la fórmula de financiación de las comunidades autónomas, que es una fórmula de financiación que tenía que haberse cambiado hace 6 años. Bueno, la fórmula de financiación de las comunidades autónomas significa, supone, está basada, uno de sus principios es que el 50% de la recaudación del IVA va para las comunidades autónomas. Entonces, el sistema es complicado, porque lo que se hace es, al comienzo de año, se le da un anticipo por la previsión de lo que se va a ingresar con el IVA. Y cuando pasan 2 años, pues se ve si la previsión ha cuadrado o no y se acaba de liquidar. El IVA de diciembre de 2017 habría que haberlo liquidado en diciembre de 2019, pero María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha dicho no, hubo un cambio con Rajoy, ese mes, para acá, para allá, tal, ese mes me lo quedo yo. Se lo queda la Hacienda Nacional. Claro, las comunidades autónomas están que trina porque son 2.500 millones de euros. El PP ya forma un frente, pero también los socialistas, García Page, al frente han dicho, mira, no, si no nos dan los 2.500 millones, vamos a los tribunales. García Page.
De no liquidarse la deuda que hay con las autonomías, sobre un gasto que entenderán es del 17 y por tanto está hecho. Si no se liquida, el agujero que se les abre...
Si no se liquida, yo no puedo pagar los hospitales, no puedo pagar los colegios, no puedo pagar a los profesores. Otros barones socialistas, como Guillermo Fernández Vara, Extremadura, Javier Lambán, Aragón, también apoyan la rebelión. Los barones socialistas son socialistas, pero por encima de todo tienen que ganar elecciones y tienen que pagar la educación, la sanidad, los servicios públicos. Claro, ¿y qué dicen los barones socialistas? Como los del PP. Hombre, que haya millones para Cataluña, que haya millones para hacer la política exigida por Podemos para firmar el pacto de gobierno y que no haya millones para pagar nuestros hospitales y nuestros colegios, eso no puede ser. Vamos a ver qué sale. Ya digo, ampliamos esa información con lo que nos cuenta Joaquín Vidmanos. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, pues así es, Fernando, porque en menos de media hora se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ya sabemos lo que le va a ofrecer el Gobierno a las comunidades autónomas. Joaquín Vidmanos.
Sí, el Gobierno ha decidido suavizar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas para los próximos años como primer paso para flexibilizar la senda de reducción del agujero fiscal para el conjunto de las administraciones públicas. En concreto, lo que va a ofrecer Hacienda a las regiones es un déficit de 2 décimas este año, 1 el próximo, para lograr el equilibrio presupuestario en 2022. Ahora mismo ese equilibrio presupuestario, ese déficit cero, tenían que lograrlo ya en 2020. Con esto intenta Montero aplacar las quejas de las comunidades autónomas por la liquidación del IVA pendiente.
Y te cuento que un estudio jurídico da la razón a la Iglesia y afirma que la mezquita Catedral de Córdoba le pertenece sin ninguna duda a Inmaculada Cabello.
Así se pone de manifiesto en la obra Estudio Jurídico e Histórico sobre la titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba presentado esta mañana en Madrid. El director del mismo, el profesor de Derecho Administrativo Jorge Fernández Miranda, ha afirmado que la mezquita no es un bien público y la expropiación implicaría el pago de un justo precio. Se trata de un bien de interés cultural, lo que limita las capacidades de la Iglesia, pero no implica la pérdida de la titularidad. Ha sentenciado el profesor. Este estudio aporta luz a la polémica sobre la titularidad del templo, dando la razón a la Iglesia Católica.
Y te cuento también que la noche ha sido movida en el Parlamento de Londres y no por culpa de los parlamentarios o de la política, sino de un zorro que se ha colado en el edificio y ha conseguido subir hasta la cuarta planta. Corresponsal Paloma García Ovejero.
La caza del zorro es un clásico en Inglaterra y Gales, pero nunca hasta ahora se había practicado en los pasillos del Parlamento. Había caído la noche, los últimos diputados se disponían a marcharse a casa y, en cambio, se toparon con la limaña en las escaleras mecánicas. Tardaron un buen rato en alcanzarlo, y eso que cada vez se iban sumando más policías, algunos hasta con guantes especiales. Al final lo consiguieron, le metieron en una caja y en la calle le dejaron libre. Eso fue anoche. Esta mañana, ya de día, los diputados laboristas han descubierto que el zorro, antes de ser cazado, les había dejado un regalito en la puerta.
Y ya en los deportes tenemos ya semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Andrea Peláez.
El sorteo que se ha llevado a cabo esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas ha designado un Real Sociedad Mirandés y Athletic de Bilbao Granada. Recuerdo, esta ya es eliminatoria a ida y vuelta. No es oficial, pero el Athletic Granada podría ser el miércoles y el Real Sociedad Mirandés el jueves. Por cierto, el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, tras el sorteo ha hablado del futuro de la estrella de su equipo, Martin Odegaard, y de la posibilidad de que el Real Madrid recupere al jugador esta temporada.
Yo creo que estamos hablando entre un club que es un caballero y de un jugador también que tiene las cosas muy claras, ¿no? Yo creo que se va a cumplir el pacto que tenemos entre todos. También es verdad que es un jugador que es del Real Madrid y si solicitas en otra cosa, pues tendríamos que hablar todos, ¿no? Y escucharnos unos a otros. Pero esperemos, y la ilusión que tenemos es que Martín Odegaard esté con nosotros 2 años.
Esta tarde, recuerdo, vuelve la Liga de Primera a las 9 a la vez Eibar y en Polideportivo, en la Copa Federación de Tenis, España está a un punto de las finales tras vencer 2-0 a Japón. Los 2 puntos individuales los han logrado Sara Sorribes y Carla Suárez.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. tarde soleada y agradable. ¿Qué tal? Saludos. 13 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana sin frío ni lluvia en principio, pero con muchas nubes. Tráfico. Dos accidentes de salida. El primero en la 1 en San Sebastián de los Reyes y el segundo en la A42 en Torrejón de la Calzada. Están generando varios kilómetros de atasco. Precaución. De salida hay dificultades también en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Getafe, A5 Móstoles y Arroyo Molinos y en la M607 en Tres Cantos. De entrada, problemas en la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas, A3 Santa Eugenia y en la A6 desde Majadahonda hasta El Plantío. En la M40 muy congestionada, lo peor desde la Ciudad de la Imagen al Barrio de la Fortuna en sentido A42. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Sagrados Corazones. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy se cumple una semana de la llegada de los 21 españoles procedentes de Wuhan, la cuna del coronavirus en China, y que fueron ingresados para cumplir cuarentena en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla de Madrid. Te lo contábamos aquí en directo, la llegada de los españoles a eso de las 7 menos cuarto de la tarde. Bueno, pues 7 días después, todos están bien, ninguno presenta síntomas, ni los análisis reflejan restos de virus en su organismo.
Bueno, el estado anímico es inmejorable, no estamos infectados y no hay mayor alegría que esa. Esta semana, pues la verdad que tampoco se me está haciendo a mí pesar porque me está ayudando a conocer a mis compañeros fuera del ámbito laboral y estamos compartiendo momentos muy enriquecedores.
Es Manuel Vela, uno de esos españoles en cuarentena. La mayor de sus preocupaciones en estos momentos es cómo pasar el tiempo en ese aislamiento, para lo cual escuchan música, comparten historias, hacen mucho deporte e incluso han ido un poco más allá.
Un compañero ha sacado de la manga el organizar un torneo de ajedrez y estamos en plena competición, con los nervios de la competición. Y bueno, eso nos ayuda a que pasen las horas.
Bueno, si todo va bien, la semana que viene a esta hora estarán seguramente haciendo las maletas para irse por fin a su casa. Quizá algo más tendrá que esperar el alemán que sigue ingresado en el Hospital de La Gomera y que sí ha desarrollado la enfermedad. Su estado en cualquier caso es bueno, tiene un cuadro leve de la infección y solo ha tenido un poco de fiebre. El lunes se le volverán a practicar análisis para ver si está por fin libre del virus. Sus cuatro compañeros que habían sido ingresados con él ya han sido dados de alta y se han comprometido a permanecer en cuarentena por protocolo en la vivienda vacacional que habían alquilado donde les espera el otro compañero que siempre ha permanecido en la casa cumpliendo el correspondiente aislamiento. Están deseando estar todos juntos y poder por fin disfrutar de unas auténticas vacaciones fuera del aislamiento al que les ha obligado este virus de Wuhan. Nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a seguir al día los casos de afectados por el coronavirus y si bien desde España todo son buenas noticias, lo cierto es que lo que llega desde China no siempre lo es. Sí es verdad que se empieza a hablar de remisión del virus y se insiste en que la mortalidad es del 2%, lo que sería un índice muy por debajo de lo que produjo la anterior infección por un virus similar, el SARS, en el año 2003 y que causó unos 800 muertos. El último dato ofrecido por el gobierno chino habla ahora de 31.402 contagiados y 637 fallecidos por el virus de Wuhan. Entre esos fallecidos está el primer médico de Wuhan que alertó sobre la aparición de este coronavirus. Se trata de Li Wenliang, que moría ayer noche después de varias horas de confusión sobre su estado de salud. Li Wenliang, oftalmólogo, precisamente en el Hospital Central de Wuhan, tenía 33 años, estaba casado, con un hijo y otro en camino. El 30 de diciembre se dio cuenta de que en el hospital de esta localidad de Wuhan habían ingresado 7 pacientes con síntomas similares y que esto se parecía mucho a los virus, al virus del SARS del 2003. Decidió compartir esta información en un chat con antiguos compañeros de la facultad. Pero alguien de ese grupo comenzó a compartir la información en redes sociales. A los 4 días, Wenliang recibía una visita en su casa de la policía. Se le acusaba de difundir rumores, y cuidado con esto, porque en China no es ninguna broma, te pueden caer 7 años de cárcel. Así que tuvo que comprometerse a no difundir más datos del caso. Lo alucinante de toda esta historia es que él siguió con su trabajo y el 8 de enero atendió a una paciente con un glaucoma. Esta mujer era portadora del virus sin saberlo. Dos días después, Weiland empezó a sentirse mal. Y como te digo, ayer noche moría por culpa del coronavirus. Desde que empezaron primero los rumores y después la confirmación de su muerte en las redes sociales chinas y a pesar de las restricciones y el control del gobierno, se han sucedido miles y miles de mensajes de condolencia. La muerte del médico descubridor del coronavirus ha desatado un movimiento sin precedentes en el país y ha espoleado la demanda de libertad de expresión en el gigante asiático. Es otro de los efectos no previstos de este coronavirus. Bueno, algo bueno, podemos decir, tendría que salir también, ¿no?, de todo esto.
Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión, la vida de olvido. Nunca el tiempo has perdido, nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más.
A veces se pierde el tiempo, a veces sí. Te pones a ver una película y de repente dices... Llevo media hora, tiempo perdido.
Me voy a acostar.
Le voy a dar portazo.
A mí me pasa así de
verdad. La voy a roncar, como decía antes un oyente.
La voy a roncar.
Bueno, se entregan los Oscars en la madrugada del domingo al lunes. Y contigo hablamos no de películas de Oscar, sino de todo lo contrario. Hola, Juan Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Has perdido mucho el tiempo con muchas películas.
Yo no tengo ningún problema en dejar una película a medias. De hecho, creo que casi todas estas que pone Antena 3 a mediodía los sábados, estas que son alemanas, que parece que son americanas, pero no lo son.
No, no, hay varias cadenas que ponen películas alemanas, no sé si te das cuenta. Debe ser que ahora las venden en bloque.
Debe ser.
Pero los paisajes son preciosos.
No, pero que algunas se ruedan en Estados Unidos, pero con actores alemanes, que dicen llamarse Johnny, pero tienen cara de ser Gunther. Entonces, estas que son malísimas, yo las dejo.
Pues sí, para que...
Así voy poco a poco perdiendo la conciencia.
Las usas para roncar también.
Perfecto, sí.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues que tampoco soportan las películas largas. Dice, para mí, insufrible El Señor de los Anillos, me duermo la media hora de empezar a verla, que me perdonen los cinéfilos porque supongo que decir esto es un pecado.
Un poco. Pero bueno, cada uno...
Exactamente. Es que esto de las películas es complicado porque fíjate, a Rafa le vamos a dar pal pelo, míralo.
Hola, buenas tardes, gente. Yo tengo dos para mí infumables. 2001, Odisea del Espacio, nunca he llegado a verla terminar. Y después, Man que me pese, porque Tom Cruise y sus películas de acción me gustan. La película de La Momia, cuando la estrenaron, la vi en Fuengirola. Y por favor, porque mi mujer y mi hijo me agarraban. Me quería salir de la sala de cine. No he visto película más mala. Y la de 2001, vamos, es que la veo anunciada y no puedo con ella. Venga, un saludito. A mí, películas de western, que son las que me gustan. De indios y vaqueros.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con él.
¿En serio? ¿En
qué? A mí 2001. Lo siento, me parece un ladrillo.
Ya lo he dicho, no arranca. Me he descargado,
hay
me
que
he quedado
ser
a gusto.
Hay que ser guay y decir, oye, es que no, me parece un ladrillo lentísima. Y la de La Momia de Tom Cruise es una cosa que en un avión, que te estás aburrido y te pones la película, la he quitado porque decían, no puedo aguantar esto.
No la he visto.
Qué
no
presión.
Puedo, no
es horrorosa.
No puedo opinar al respecto.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y otra película que no le gustó nada a nuestra oyente.
Buenas tardes a la gente. Nos fuimos las compañeras de trabajo a ver una película. Resulta que llegamos tarde, entramos despacito, sin hacer ruido, y no había nadie. La película se titulaba Yo pongo la letra y tú la música, yo pongo la música y tú la letra, o algo así. Madre mía, qué costó.
Sí,
pero nos reímos por este mundo y por el otro. Lo pasamos genial.
Por este mundo y por el otro.
Con Drew Barrymore, ¿no?
Y Hugh Grant. Y,
bueno, a mí me gusta esa peli.
¡No!
Yo no puedo ser.
Que
me
gusta. No, es hipercursi.
Qué falta de criterio.
Pues, perdóname, yo soy muy de comedia romántica y aquí está metida
dentro
de la... Bueno,
yo soy de comedia romántica, pero de comedia romántica buena.
A mí es que figurar me hace gracia, ¿qué quieres que te diga?
No, sí, a mí en algunos papeles también. En Lo Factual, por ejemplo, me hace mucha gracia.
Sí, a mí me gusta. Bueno. Y yo, me gusta esta película, se llama Tú la letra, yo la música.
Sí, así se llama.
¿Sí?
Bueno. Recordadla bien.
Bueno, creo que Juan también la roncaría esta, no es por nada.
Completamente.
Bueno, que nos cuentes cuál es esa película en la que entraste y aguantaste 10 minutos o directamente, pues no pudiste, te echaste la cabezadita o la siesta entera. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607 15 0602.
distancia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas las mañanas de mi...
Y bueno, atento ahora a este titular, Juan. Un artesonado abovedado de un convento de Valladolid aparece en un palacio de California.
Ya la primera parte es tremenda.
Pues espérate. Ah. Que el palacio en cuestión fue propiedad de William Randolph Hearst.
No me conformo con publicar noticias más o menos importantes y fotografías. Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
Sí, de Hearst. El excéntrico periodista, editor, publicista, empresario, inversionista, político y magnate de la prensa y los medios estadounidenses. Un personaje que inspiró a Orson Welles para su famosísima película Ciudadano Kane, que además fue candidata a 9 Oscars, aunque Welles solo subió a recoger uno, el de mejor guión original. Y mira, este fin de semana,
¿sí?,
todo está relacionado, ¿eh?, que se entregan los Oscars, pues es un buen momento para hablar de esto. Pero volviendo a lo que nos ocupa, que es el artesonado y a la vida de los Hearst también. El artesonado, como digo, Mudéjar, fue vendido en el año 1930 por las monjas clarisas que por aquel entonces vivían en un monasterio. Vale, digo vivían porque a finales de los 60 tuvieron que marcharse de ese pueblo. El comprador del retablo fue un anticuario de Palencia, pero ese mismo año fue comprado por un marchante estadounidense que pagó el equivalente a 10.800 euros por 372 metros de techo y de friso que directamente envió a Randolph Hearst.
Pues barato, ¿no?
Bueno, eran de la época, ¿no?
Ah, bueno.
Sé. Bueno,
claro.
No, o sea, a lo mejor se han hecho la equivalencia. Bueno, es que
ya,
yo qué sé.
Son 372 metros, ¿eh? Wow.
Es que ahora, ese pequeño pueblo del que procede precisamente ese retablo, ese pueblo de Valladolid, como decimos, tiene ese empeño de poder recuperar, una vez rastreado, una vez localizado, este retablo. Faustino González es el alcalde de Cuenca de Campos, que este es el municipio. Hola, Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Oye, que todo empieza cuando la fundación que también presides, para revitalizar la vida en la zona, compra el convento, ¿no? Y creo que eso fue hace 2 años, y en las obras descubrís que había un artesonado que no se veía a simple vista.
Eso es, está en un mal estado el convento, lo compramos el 18 de mayo de 2018, y bueno, pues creo que ese mismo año, no seguro, hacia el mes de octubre, iniciamos las obras de restauración. Había una parte que desescombramos y es el coro alto, donde había un artesonado, sabíamos por referencias, con un gran órgano que tampoco existe. Y bueno, pues al final después las bóvedas estaban en muy mal estado y al derruir las bóvedas, que estaban en muy mal estado, aparecen esos restos de artesonado que un día existió ahí, que un día hasta 1930, en que este anticuario de Palencia lo compra para este magnate estadounidense, William Randolph Hearst.
Pero vosotros, una vez que descubrís que allí había habido un artesonado que no está, ¿cómo empezáis la investigación para averiguar dónde se encuentra?
Bueno, pues con muchas pesquisas, con muchos cauces, con muchos indicios de gente que había oído, que había escuchado, pero sobre todo de algunos libros también, de algunas crónicas que se han escrito, y sobre todo también un personaje también de la tierra, que bueno, pues que sabía que había pues dos escritores importantes que habían manifestado, son madrileños creo, sí, lo que ocurrió con este artesonado y hacia dónde fue a parar. Parece ser que no que fuese directamente a California, sino que William Randolph Hearst lo lleva directamente a Nueva York. Tenía en el Bronx, que tenía ahí un famoso almacén lleno de artesonados y de piezas importantes de todo este país, pero sobre todo de Castilla y León. Y entonces desde ahí luego pues lo vende a ese castillo de San Simeón en California, sí. Y es donde se instala, parece ser que ahí está. Y parece que es inequívoco, porque en Cuenca toda esta riqueza que existió está en manos, lo hacen entonces, la famosa familia de linaje Fernández, María Fernández, Fernández, Sí, sí, a ver si me acuerdo cómo se llama.
Pero
Fernández Velasco, perdón.
¿Tenéis alguna prueba, alguna foto o algo en donde se vea el artesonado, parte de ese artesonado en la casa o en la mansión del que fue este magnate de los negocios?
Tenemos eso y tenemos los restos que hay en el artesonado en Cuenca, entonces coinciden plenamente.
Coinciden.
Y se ve el escudo de los Fernández Velasco, que son la familia nobiliaria, que es la que tiene el palacio en Cuenca, y luego María Fernández de Velasco es la que dona ese palacio para la creación, la construcción de un convento de monjas clarisas en el año 1455.
Y vosotros, me imagino que ahora, una vez localizado, la idea o la intención, supongo, que será intentar recuperarlo. ¿Pero esto es posible?
Eso es poco menos que... Es casi imposible. Pero es bueno saber dónde está, porque quizás con todo lo que hay allí, lo que podamos hacer será, bueno, pues algunas réplicas para mostrar la riqueza que hubo aquí. Pero lógicamente estuvo comprado legalmente. Las monjas vendieron legalmente, pues claro, ahí podemos
reclamar. ¿Y si se le pide amablemente a los herederos de Randolph Hearst, yo qué sé?
Claro, estamos en todas, lo tenemos muy claro. No solo vamos a presionar, sino vamos a intentar convencer.
Exacto.
A veces es importante convencer a la gente que el lugar ideal sería este, porque además creemos, casi seguro, que hay algunas piezas, algunas partes de ese artesonado que no están ni siquiera colocadas, solo algunas pequeñas partes.
Ah, que siguen
esos
almacenadas.
300 y pico metros, claro, creo que están todavía pues en algunos cajones por ahí.
Que a lo mejor no saben ni que las tienen ahí, quiero
decir. O que no saben qué hacer con ellas. Porque
claro,
son 370,
no ellas,
claro, son 372 metros,
sí.
Necesitas mucho...
Bueno,
mucho
espacio seguro que tienen, porque mansiones tendrán un montón.
Pero dinero también.
El convento de Cuenca es una auténtica maravilla, fue el Palacio de Fernández Velasco.
De Cuenca, no de Cuenca ciudad, que estamos hablando de Cuenca de Campos, municipio
es que
de Valladolid, que sois un municipio de 200 y pico habitantes, no más, ¿no?
Sí, 240 habitantes.
Para que quede claro.
Como decimos Cuenca, claro, digo Cuenca porque mi pueblo, como estoy en la provincia de Valladolid ahora, por eso me refiero a Cuenca, pero es Cuenca de Campos, provincia de Valladolid.
Exactamente.
Muy bien puntualizado.
Bueno, porque ya sabes, estamos a todo aquí. No,
sí,
pero
sí, sí,
volviendo
sí.
a la historia del artesonado, claro,
sí.
¿Cómo lo podríamos describir? Es muy difícil, ya sé, por radio, ya sé que, pero si yo te dijera cómo es, ¿cómo se lo podríamos contar a los oyentes?
En la villa de Cuenca de Campos ha habido 5 iglesias, de las cuales quedan ahora el convento, 2 iglesias, 3, y la ermita, 4. Todas ellas eran iglesias con artesonados. Entonces, en una de ellas, en San Justo y Pastor, pues está uno de los artesonados mejores de la región de Castilla y León. Pues era todavía mejor, según lo que nos escribe Andrés Pérez García, quien escribe un libro en 1886, describe ese artesonado como algo mucho mejor que el actual que hay en San Justo y Pastor. Con lo cual, es importantísimo lo que había. Pues los alarifes de entonces en esa tierra trabajaron muy bien, y entonces era, bueno, pues una forma de construir la parte alta de las iglesias pues con una belleza mucho mejor que las bóvedas, que luego, al final, más tarde, son las bóvedas las que relevan a los artesonados, quizás por motivos también de salubridad, todo eso, pero el artesonado es la riqueza, y menos mal que al menos nuestra iglesia de San Justo y Pastor,
claro,
la iglesia principal.
¿Y en cuánto estaría valorado hoy?
Pues vamos, eso que decíais antes de 12.000 euros, creo
sí,
que era en
sí.
torno a eso aproximadamente, pues hombre, era un dinero importante. En 1930 era muchísimo dinero.
O sea, era de la época, esa valoración era de aquel... De
claro,
o
sea, de la reconversión de ese dinero,
ahora,
claro, ahora costaría una pasta.
Pensad que, si hablamos en pesetas, un jornalero de entonces, en aquella época, no ganaba más de 5 pesetas al mes, con lo cual era una fortuna, era una gran fortuna.
Sí.
Claro que lo era, sí, sí, sí.
Bueno, pues
y
fíjate
las monjas
dónde...
con eso pudieron aguantar hasta 1967 con eso.
Con el convento. De todas maneras, la cuestión es que parece que a Randolph Hearst le gustaba mucho, por lo que veo, la artesanía, ¿no? Y las obras de arte castellanas. Se lo llevó a su mansión. Vete tú a saber si los herederos lo aprecian tanto como él. Yo creo que convendría, no lo sé, Faustino, como tú decías, a iniciar unas negociaciones amablemente, una petición y a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
El día 1 de abril salimos para...
Hombre,
pero que vais a ir.
Claro.
Esto
no nos lo habías contado. O sea, vais a ir hasta allí, a California.
El día 1 salimos, sí, sí. Y estaremos ahí hasta el día 20, con lo cual estaremos en varios lugares, pero vamos a estar en San Simeón, en California, claro.
Cuando dices salimos, ¿tú y quién más?
Con más gente, sí. Pues la directora de la fundación, dices con Villena, que es pues, el alma también de la fundación, una persona muy formada, una arquitecta. Bueno, muy brillante.
Pues nada. Objetivo, la recuperación del artesonado abovedado, sí, sí, de este convento, ¿verdad? De este antiguo convento, de este pueblo de Valladolid, que es Cuenca de Campos. A ver qué pasa. Sí. Faustino González, sí, suerte.
Sí, lo que no voy a hacer nunca, ni vamos a hacer la gente de la Fundación, es estar mirando pues al horizonte cómo se va destruyendo el patrimonio de nuestra tierra. Nosotros queremos pues ese convento, restaurarlo.
Vais entonces a luchar mirando para restaurarlo y para que eso,
claro,
no ocurra.
Pues estamos mirando cómo se derrumba.
Faustino, muchísimas gracias. ¿Eh?
A vosotros.
Pues buenas tardes, que haya suerte. Adiós.
Gracias, adiós.
Adiós. Adiós. Bueno, mira, justo a esta hora tiene que dar comienzo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, esa reunión del Gobierno con las comunidades autónomas para hablar precisamente de eso, de la financiación. Enseguida comentamos estas y otras cuestiones con Antonio Arráez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para algunos, esto es solo un tractor. Para otros, esto es solo un camión. Para Ángel Expósito en La Linterna, es la vida de Manuel, de María, de Pedro.
El melón
de
Juan, están pagando 20 céntimos, 25, ¿y cuánto te cuesta a ti lo que te
tengo
cuesta?
Tengo unos 20.000 olivos ahora mismo produciendo y a nosotros nos van a pagar este año 20 céntimos y tenemos un coste de producción de 30 céntimos.
Y este lunes Ángel Expósito viaja a Consuegra en Toledo para hablar con agricultores y ganaderos de la crisis que vive el sector y con los transportistas, intermediarios y cooperativistas de los bajos precios.
Mira a los agricultores y ganaderos de toda España que se manifiestan estos días.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna de COPE.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que un vehículo con autogás reduce hasta en un 14% las emisiones de CO2? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, AEG, Dyson, Rumba y muchas más. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés e Hipercor.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores El Afilador.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
Mm-hmm.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A estas horas comienza el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va a estar bastante revuelto por el asunto del IVA. Se ha acabado el viaje que ha hecho Sánchez a Barcelona. Vamos a hablar de estas cuestiones con Antonio Herráez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pero vamos a saludar antes al hombre que más sabe de agricultura y de campo de España, que es el director de Agropopular. Después de la semana que hemos tenido, pues su análisis es siempre muy iluminador. César, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, Antonio y a todos los oyentes de COPE.
Va a ver, César, a ver si nos sacas de dudas. Después de todas las movilizaciones que está habiendo en el campo, el gobierno ha puesto el foco en las grandes superficies, como si el problema entre de la diferencia de precios de origen y precios para el consumidor fuera de las grandes superficies. ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Es conveniente eso? ¿Por ahí se puede solucionar el problema del campo español?
Pues por ahí no se puede solucionar el problema global del campo español. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, antes hago un inciso. En Agropopular llevamos muchos años constatando esa diferencia importante que hay entre los precios en origen que perciben los agricultores y los precios en destino que pagamos los consumidores, pero solo para algunos tipos de productos, por ejemplo, las frutas y hortalizas, en los que la transformación es muy pequeña. Eso es verdad y está ahí. Pero también es verdad que las frutas y hortalizas exportamos más del 80% que producimos, con lo cual no es solo ese problema el que afecta o el que provoca la crisis de precios en el sector de las frutas y hortalizas. Hay la confluencia de una serie de factores y hay otros productos, como por ejemplo los cereales, que también hay crisis de precios y ahí sí que no hay no se da ese problema de la diferencia de precios en origen y en destino, porque nadie se come un grano de cebada o un grano de trigo. El gobierno ha decidido que necesitaba desviar la atención y ha puesto el foco ahí. Pero ese no es el gran problema, por lo menos del conjunto del sector agrario.
¿Y la solución por dónde puede ir? ¿Por ayudas para el seguro agrario, una reforma de la PAC que incluya más subvenciones? ¿Por dónde crees tú? Vosotros lleváis años hablando de esta cuestión. ¿Por dónde puede ir la solución?
Las soluciones son múltiples, pero de entrada se está poniendo mucho el foco sobre los precios que perciben los agricultores y ganaderos. Y eso es una parte del problema. A mí me gusta más hablar de la rentabilidad global. Y la rentabilidad global viene por la vía de los precios que perciben agricultores y ganaderos, pero por la vía también de lo que les cuesta producir a ellos. Y ha habido un incremento de los costes de producción a lo largo de los últimos años y de los últimos tiempos. Ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional. Eso no es tampoco el único o el problema más grave, pero sí es uno más. La carga impositiva que se soporta en el sector agrario. Las tarifas eléctricas para riego, muy importante para los regantes, que son un sistema pues que no tiene mucho sentido y que supone un coste importante. La presión fiscal sobre los combustibles que se utilizan en el sector agrario. Es decir, hay que hablar también de los costes de producción.
Bueno, esta conversación que estamos teniendo, César, demuestra dos cosas. Primero, que no se puede simplificar y que hay que escuchar Agropopular, el programa decano de la información agraria en España, a las 8:30 los sábados. Gracias por haber estado con nosotros, César.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Antonio, venimos a la actualidad de la jornada, segundo día de visita de Sánchez, reunión, visita de Sánchez a Barcelona, reunión con Colau. Bueno, recupera Barcelona la capitalidad cultural, esos son millones de euros,
Y, sí, unos 25 millones de euros.
Y hay muy buen clima entre, ha habido muy buen clima entre Colau y Sánchez.
Un punto de inflexión, una nueva etapa de esperanza, de diálogo, constructiva, de respeto. Veníamos de una década perdida, de una década de gobiernos del Partido Popular que habían interrumpido las relaciones normales.
Bueno, Colau ha dicho lo mismo que dijo Sánchez ayer en su rueda de prensa. ¿A qué se debe esta luna de miel entre la alcaldesa de Barcelona de los Comunes y Sánchez?
Bueno, no tenemos que verla como la alcaldesa de Barcelona, sino como la socia del socio de gobierno de Pedro Sánchez. Ahora mismo
la socia del socio.
Claro, es decir, Pablo Iglesias.
La socia de,
socia de Pablo Iglesias. Es decir,
estaba yo pensando en Esquerra, fíjate.
No. Sería otra opción. Sería otra opción pensando en el futuro, pero evidentemente desde Unidas Podemos, desde Barcelona en Común, que son una misma cosa, están remando en la misma dirección una vez que han conseguido entrar en el gobierno de España. Incluso se especula con un tripartito después de las elecciones catalanas,
sí.
Que ahí sí que entraría el socio al que te referías tú, Esquerra Republicana de Cataluña, y esto por mucho que Esquerra Republicana lo niega y por mucho que Iceta también lo niega, la verdad es que nadie les cree y se insiste en esa idea. Ya veremos qué pasa.
Ayer tuvimos,
¿no?,
aquí a Ferran Pérez y dijo que del PSC dijo que no.
Todo el mundo lo niega.
Lo que queremos es ganar las elecciones al independentismo, no queremos pactar con Esquerra.
Lo que pasa es que hay una cosa que es realidad y es que en la política española, por desgracia, porque esto siempre había ocurrido, pero no al nivel de los últimos tiempos, da igual lo que se diga, da igual lo que se diga en campaña, porque realmente hay razones para que los ciudadanos no crean a casi nadie. No voy a meter a todos, pero a casi nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues es que lo que ayer pasó, ayer y hoy, en Barcelona del presidente Sánchez es lo contrario de lo que él había anunciado que iba a hacer durante la campaña
electoral.
Y no pasa
nada, dices.
Claro, dijo, no le cogió el teléfono en su día a Torra y ahora son amigos del alma, ¿no? Bueno, vamos a ver, es cierto que lo que ha pasado estos días. También hay que llamar la atención sobre el tour, porque no solamente ha sido una cumbre bilateral que buscaba el independentismo, también ha sido, bueno, con comisiones, con el PSC, con Ada Colau, para que parezca que con Fomento de Trabajo. Bueno, a mí me parece esto un poco absurdo, porque es un poco despistar o quitarle importancia a lo que es clave, que es el encuentro Torra-Sánchez. Y el encuentro Torra-Sánchez, los datos son los que son. Pedro Sánchez necesita a Esquerra para aprobar unos presupuestos aproximadamente antes del verano y este es el peaje que tiene que pagar.
Y ya está.
Hay que hablar, es que son los datos, no hay otra. Y ahora hay que hablar si hasta dónde va a llegar Sánchez. El diálogo, yo creo que el diálogo siempre es bueno. Lo que pasa es que, claro, que el presidente del gobierno de España empiece a dialogar con un presidente de Cataluña con el que hace poco no le cogía el teléfono, con el que todos conocemos su trayectoria y el que está condenado, no en firme, pero condenado a inhabilitación, pues es un poco absurdo. Pero bueno, es el peaje, en cualquier caso, insisto, que Sánchez ha tenido que pagar. A partir de ahora vamos a ver qué pasa, porque por un lado Sánchez pues ha hablado de conflicto, ha hablado
emocionado, ha hablado de empatía infinito. Esto, ¿no?
Claro, por otro lado, Torra ha dicho, bueno, el presidente de España insiste en que no a la autodeterminación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego, hay que estar atentos.
Hace 13 minutos y han sido puntuales que ha empezado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene una dimensión económica importante porque es, digamos, el primer paso para los presupuestos, senda de déficit y luego bronca monumental porque Marcos Montero dice que ya no devuelve el IVA de diciembre, no liquida el IVA de diciembre de 2017. También los barones socialistas, García Page a la cabeza, han dicho, dame mi dinero.
De no liquidarse la deuda que hay con las autonomías, sobre un gasto que entenderán es del 17 y por tanto está hecho, si no se liquida, el agujero que se les abre a las autonomías va
ahí
directamente.
Está, Page, Lambán y Fran de Vara. Hay una parte, ya digo, económica importante y hay otra parte política. ¿Qué nos dices, Antonio, de esto?
Pues, desde el ministro el otro día, la ministra decía que es una roca, pero difícilmente es entendible el no pagar lo que se debe.
Ya.
Y eso es del año 17, puede ser el gobierno anterior, es una decisión administrativa que por culpa de que no ha habido nuevos presupuestos no se ha liquidado,
exacto.
Pero yo creo que es un dinero que sí que terminará pagando. Y en cualquier caso, es una lucha política de los varones del PSOE, que tienen que, y a mí esto me parece muy bien, tienen que defender los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobiernan.
Ya, dicen, oye, para Cataluña, lluvia de millones.
Si a ti te deben...
Pacto con Podemos, que significa un gasto importante, y a nosotros no nos
si
liquida.
Tú eres presidente de Castilla-La Mancha, independientemente del gobierno que haya en el gobierno de la nación, tienes que defender los intereses de los castellano-manchegos. Y si le deben una mensualidad de IVA, la tienen que, porque esa mensualidad, en el caso concreto de Castilla-La Mancha, pues puede ser un hospital nuevo para Albacete.
Ya.
Es el presupuesto que hay, por ejemplo. Entonces, claro que lo van a pelear.
Era un
a
ejemplo,
partir de ahí,
que sabes que la...
lo sé. O sea, es la cantidad exacta en el que sería una nueva ampliación del hospital de Albacete que ya tiene.
Es que Antonio de Castilla-La Mancha lo sabe casi todo.
Claro, yo soy de Almansa, además. O sea, que he sido usuario. Entonces, a lo que voy. Hay dinero, hay economía y hay política. Y los varones del PSOE van a defender a sus ciudadanos y van a estar muy pendientes de lo que hace Sánchez con respecto a Cataluña. En esta reunión de esta tarde falta el consejero de Economía de Cataluña.
Sí.
Eso es inaceptable.
Ya.
Porque hay un problema que es un nuevo sistema de financiación autonómica y todos tienen que dar su opinión.
Pero ya sabes que ellos están en la bilateralidad.
Pero ese es el error que el gobierno de España debe de manejar. Yo no digo que no se hable con Torra, insisto en que no es el más idóneo, pero que se hable con el gobierno de Cataluña ahora. No se puede tratar de manera especial a Cataluña sobre el resto de comunidades autónomas y sobre todo cuando estamos hablando de la financiación de los servicios sociales que un gobierno llamado, autollamado progresista, debería tener en cuenta.
Antonio Rey, gracias por tu análisis.
Un placer, muy buenas tardes.
Fíjate en esto, 3, 4 o 5 euros. A este precio se han vendido sofás de diseño valorados en hasta 3.500 euros. Se trata de un error que la página web de una famosa marca de sofás italianos promocionó, claro, hasta agotar existencias, como te puedes imaginar. Del error informó además un usuario a través de la red social Twitter, pero no informó a la empresa, sino que se dedicó a compartir su hallazgo con su círculo de amistades y se podían leer tweets que decían: he comprado 6 sofás, 4 más para tienda y mi jefe 1. Claro, este chollazo, por llamarlo así, corrió como la pólvora hasta agotar completamente el stock. En total, 150 pedidos. Claro, los pedidos siguen activos, pero ahora la historia tiene muchos interrogantes. ¿Podrá la empresa ampararse en el error para no entregar estos sofás? ¿O deberá hacerlo puesto que así es como aparecían publicitados en la página web? ¿Se han dado más casos parecidos? Pues vaya lío, ¿eh? Voy a preguntarle por esta cuestión a Santiago Tomás de Carranza, que es abogado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa en estos casos? Es decir, la empresa puede decir, no, esto ha sido un error y está claro cómo vamos a poner los sofás a 3, 4 y 5 euros, salta a la vista que es un error, y el que lo ha comprado puede decir, ah, yo me lavo las manos, es a lo que estaban puestos en la página web.
Pues vamos a ver, que existe un contrato, yo creo que debemos partir de ello. Hay un contrato perfeccionado, ha habido una oferta, ha habido un precio, ha habido un objeto y ha habido un consentimiento. Por lo tanto, en principio, el contrato obliga a las partes. Dicho esto, yo sí creo que estamos ante un error manifiesto y creo que la empresa podría no entregar los sofás apelando a ese error manifiesto.
Es decir, que lo que alegaría en este caso la empresa es precisamente eso, un error manifiesto.
Sí. Porque, mira, en estos casos... Sí, perdón.
No, dime.
No, en estos casos es decir, lo que no caben son reglas rígidas aplicables a todos los casos por igual. Hay que ver las circunstancias de cada caso. Pero, hombre, estamos hablando de una oferta de sofás que, como has dicho antes, son 3.500 euros, creo, o 4.000, sofás de alta gama, por un precio de 3 euros o de 4 euros. Claramente se trata de un error manifiesto. Y estos casos ya han ocurrido antes, ¿eh? En Alemania hubo un caso de una cosechadora hace muchos años, que valía 66.000 euros y se vendió, pues no sé si era por 65, o un Porsche, un coche de alta gama, que valía 75.000 y se vendió también por 200 de euros.
¿Y qué pasó en esos casos? Claro, porque entiendo que la empresa alega que es un error y que, por supuesto, no va a hacer entrega de este producto.
Le dieron la razón a la empresa.
Pero tuvieron que ir a los tribunales, claro.
Sí, tuvieron que ir a los tribunales. En estos casos, mira, en España hace poco también con ordenadores ha habido dos sentencias contradictorias.
A ver.
Una en Badalona, en el año 2011, en relación con una venta de ordenadores de alta gama, cuyo precio podía ser entre los 700 y los 1.000 euros, y se vendían, creo que era por 36. Y ahí el juzgado de primera instancia de Badalona entendió que se trataba de un error manifiesto y lo que hace es no obligar a la empresa a entregar los ordenadores al entender que el comprador había un abuso de derecho. Es decir, que el comprador era consciente de que se trataba de un error manifiesto y trataba de abusar a la hora de obligar a la otra parte a entregarle esos ordenadores. Y falló a favor de la empresa.
Pero me dices que hay otro caso contradictorio.
Sí, hay un caso contradictorio en la Audiencia Provincial de Sevilla, ¿de acuerdo? Este fue, también estamos hablando de, yo creo que fue el año 2010, y se trataba con el Corte Inglés, ¿eh? Con 15 ordenadores que vendían a 36 euros cada uno. Y aquí la Audiencia Provincial lo que hizo fue introducir un matiz. Y es que dice, le dio la razón al comprador y obligó a la empresa a entregarle los ordenadores porque consideró que el comprador, a pesar de que el precio era muy bajo, no estaba actuando con abuso de derecho. ¿Por qué? Y aquí es donde mete la diferencia. Porque consideraba que en los artículos informáticos o electrónicos, la rápida obsolescencia, dice la sentencia, de estos productos y la práctica de las empresas de minimizar los costes de almacenamiento y stocks hace que sean frecuentes rebajas drásticas en este tipo de productos.
Comprendo.
Y entonces consideró que eso podía ser una rebaja drástica que obedecía a una política comercial y también entendió que en este caso el comprador no se estaba intentando aprovechar de un error manifiesto del que fuera consciente.
Fíjate, Santiago, en todo lo que me estás contando, que es bastante interesante, pero me sorprende ese concepto de la parte de culpa, entre comillas, que puede tener también el comprador en todo esto. Es decir, el abuso de derecho, ese concepto que yo creo que muchos desconocemos. Es decir, creemos que como compradores, pues se han equivocado, es su problema, yo he visto esta oferta, yo la voy a comprar, yo no tengo ninguna culpa en esto. Si luego tenemos que ir a los tribunales, ya veremos, pero como que tú no tienes culpa ninguna en esto. Pero veo que también el actuar de mala fe, a sabiendas que probablemente es un error y aprovechándote de ello, lo que no sé si es punible, pero desde luego éticamente es reprobable.
No, punible no es.
Vale.
Pero invalida el contrato.
Ahí hay
un artículo, que es el artículo, el artículo 7 del Código Civil te dice que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y que la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Y eso es lo que dice. O sea, es decir, aquí consideran que siendo tan evidente el error, pretender que te entreguen un sofá de 3.500 euros por haber pagado 3, bueno, pues que eso no está amparado por la ley.
Bueno, pues
es
a ver qué...
De ello no se pueden extraer consecuencias.
¿Qué ocurre en este caso?
Puede acabar en los tribunales.
Sí, sí, sí.
Esto puede acabar en los tribunales. Claro, yo si me llego a coger la oferta seguramente hubiera comprado los 150.
Pues claro, con el chollazo tan tremendo que efectivamente bueno, suponía, fíjate. Pues Santiago Tomás de Carranza, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Larry! esa intención provocar un infarto en la música. Con la música.
Ha salido un poco fuerte, sí.
Es que a veces no cuesta las cosas y de repente ¡pum! Rompen.
Menos mal que era la de Gris, que bueno. Se perdona, ¿no?
Se perdona, se perdona. Bueno, vamos con las películas que te recuerdo que en la madrugada del domingo al lunes se entregan los Oscar. Y no queremos hablar precisamente de películas de Oscar, sino de todo lo contrario de esas películas a las que alguna oyente ha llamado ya, que son películas para roncarlas.
Sí, sí, sí. De hecho, nos preguntan, ¿dónde quedaron los tiempos en que un buen actor en la película era garantía de calidad? Dices que ahora un gran nombre no te garantiza nada. Y yo ya me he llevado varias decepciones. Bueno, pues también, como la decepción que se llevó este oyente con esta película.
Pues la película que yo voy a comentar es la de Batman Beginning. Yo creo que hace mención a solamente el comienzo. He visto las tres veces, me he quedado dormido al comienzo. No he conseguido verla ni la mitad de ella.
Creo que no es Begins. Era, pero bueno, me da igual.
Es que tiene muchas pelis Batman yo ya he perdido la cuenta.
Pero lo que yo me pregunto, por favor, explicaros, contarnos un poquito más la historia, porque esto tiene mucho más trasfondo del que vais contando, bueno, que está muy bien.
La de Batman es siempre
sí,
la
tú,
misma,
tú dices, es que lo he intentado tres veces, por eso me digo yo, ¿qué va a cambiar en la película de una vez para otra? Pues
bueno,
no, ahí
pues,
sigue.
Porque dices, venga, esta vez la voy a ver, y no, venga. Esta vez no es.
Ay.
En fin, bueno, que tenemos un montón de películas para dormir, para alargarse, películas de portazo, ¿eh? O para echarse unas risas.
Bueno, pues nada, las vamos escuchando, a través de la voz de los oyentes, porque eso es lo que queremos. Sí, esa película con la que dijiste, hasta aquí hemos llegado, pego el portazo, no puedo más.
Película para
y lo
boca.
Has intentado, pero no es posible. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz. Al WhatsApp del programa es el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es. El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Conseguir un 3x2 en todos los juguetes de la marca Playmobil. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.